Vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Para nosotros es el tema de hoy. El tema es mirad por vosotros mismos como iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Estamos en 9 de marzo, donde estaba ahí haciendo números que prácticamente quedan 5 días para que la iglesia tenga 44 años. La iglesia dio inicio en el año 1981, en un 14 de marzo. En estos 44 años han pasado tantas cosas. Tantas cosas han pasado. Algunas veces me pongo a pensar, si todas las personas que han asistido en este lugar, desde la zona 8, zona 1, aquí en la zona 6, si todas las personas perseveraran hasta el día de hoy, sinceramente, hermanos, no cabríamos aquí. Aquí han estado durante estos 44 años que la iglesia tiene, familias enteras, jóvenes, adultos, pero ha llegado un momento donde han perdido la ruta. Ha llegado el momento donde han sufrido el perder la dirección divina. Han pasado tantos acontecimientos. Aquí Dios ha sanado. Muchos de nosotros hemos sido testigos de ello. Aquí Dios ha restaurado vidas, ha restaurado familias. Aquí Dios ha quitado cargas. Aquí Dios ha obrado con poder dentro de nosotros. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, la visión de llegar hasta el final debe de ser bien firme en su vida. La meta de poder llegar a la eternidad debe de estar bien marcado dentro de su vida. Porque si no, quiero decirles, hermanos, podemos correr el riesgo, el peligro, en desubicarnos, en perdernos. Así es que, mi querido hermano, yo los motivo, los invito en esta mañana a seguir luchando. Porque ya que en este lugar también de aquí, muchos han sido transportados para la eternidad. Muchos han sido ya trasladados al reino de los cielos. Ya forman parte de lo que la palabra del Señor dice, aquella gran nube de testigos que estuvieron dentro de nosotros, pero hoy están en un lugar mejor. Así es que dentro de este lugar han pasado tantas cosas maravillosas. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra. ¿Qué significa mirar por uno mismo? Nosotros tenemos el sentido de la vista. ¿Cuál es la diferencia entre ver y mirar? Ver es que usted dé un vistazo panorámico. En un ratito mira uno un montón de cosas. Uno mira colores, presencia, equipos, luces. En un ratito. Pero ver es centralizar la atención en algo. Eso es ver. Es como viene usted y tal vez algunos han tenido la oportunidad de estar dentro de un cuarto que está forrado de espejos por todo lado. Viene usted y da un vistazo, espejo por todos lados. Echa un vistazo. Pero usted necesita salir de ese cuarto. Entonces tiene que centralizar su atención. ¿Y dónde está la puerta?, dice usted. Empieza a buscar. Pero como todo está forrado, está bien hecho, de repente encuentra una ranura, así pequeñita. Ah, aquí está la puerta, dice usted. Encuentra la puerta y ahí va a estar la salida. Porque centralizó su atención en algo que usted necesita. De repente, por alguna razón, usted resulta en una montaña donde usted solo mira árboles. De aquella montaña, árboles por todos lados. Usted lo primerito que necesita para poder salir de ese lugar es una buena orientación, una buena ubicación. Usted inmediatamente se pone a, bueno, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Para que usted tenga una buena ubicación. Porque si no, le va a pasar lo que nos pasó un día. Fíjense, hermanos, que nos pasó algo un día. Un hermano nos invitó a ir a traer un poco de madera en una montaña. Esto que les estoy contando es real. Y el hermano dijo, bueno, miren, tengo ahí unas tablas, pero están metidos en una montaña y hay que ir a sacarlo, dijo. ¿Y dónde es? Y nos llevó el hermano, que si íbamos por el camino, surgía otra veredita, otra por acá, subíamos y bajábamos y estaba tan lleno de veredas la montaña. Bueno, al final llegamos hasta donde estaba la madera y nos organizamos, fíjense, nos organizamos y le dijimos a algunos de los compañeros, bueno, encárguense ustedes de sacarlo hasta cierto punto y otros de ahí para arriba y otros de ahí hasta llegar hasta donde queremos sacar. Bueno, dijo uno. Y vino y agarró un par de tablones y se lo echó encima. Y empezó a caminar. Pero como habían tantas veredas, y resulta de que dentro de las veredas que empezó a agarrar, en lugar de sacar los tablones para arriba, los empezó a agarrar para abajo, ¿ven? Y cuando vimos, iba con los tablones hasta allá abajo, iba. ¡Hey! ¿Para dónde vas? Llevo los tablones para arriba. Dijo, ¿qué si para abajo iba? Se desubicó. Puede darse eso. Centralice su atención, centralice su mirada en la ruta que nos lleva a la eternidad. Porque si no lo hacemos, hermanos, hay gran peligro sobre nuestra vida. Si algo quiere de mucho compromiso, mucha responsabilidad, es la ruta que nos lleva a la eternidad. Bendito Dios, ya se lleva algunos años de trasladar el mismo mensaje. de que debemos de estar atentos. Porque ahí van a ver ustedes, hermanos, qué nos enseña la palabra de Dios tan maravilloso. Pero dice aquí, mirad. Eso quiere decir centralizar nuestra mirada en algo, poner atención en algo. Mirad, paraos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas. Andad por el camino correcto. Porque si uno no lo hace, puede ser que usted pueda estar viniendo aquí a esta congregación, como dijo el hermano que me antecedió, presidiendo. Esta es una casa que está consagrado, pues aquí cantamos, aquí recibimos la palabra. Pero puede darse en que usted pueda estar viniendo a este lugar, pero afuera está estar haciendo cosas malas. Puede darse que usted venga aquí a este lugar, pues aprenda ciertas costumbres, cierta educación cristiana, pero eso no es. Su visión y mi visión debe de ser, hermanos, poder llegar con la ayuda de Dios hasta el final. De eso debe de ser el sentimiento, como muchas veces lo cantamos, con Jesús yo llegaré. Debe de estar bien definido nuestra visión, debe de estar bien definido, bien marcado nuestra meta para poder entrar un día al reino de los cielos. Por eso dice aquí, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Pregunten. Bueno, ahora tenemos ahora una gran diferencia con la tecnología que hay. Ahora utilizamos tanto la ubicación en tiempo real. Ahora lo utilizamos mucho todo eso, ¿eh? Usted quiere llegar a un lugar donde no conoce, solo le dice a la persona, mándame la ubicación en tiempo real, y se lo mandan. Y usted viene y se mete en Waze, se mete y de ahí el mismo aparato se lo lleva. Y al final dice, su destino está a su mano derecha. Lindo, ¿eh? Pero saben ustedes de que esta ruta que nos lleva a la eternidad, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de buscarlo, la llenura. Debemos de buscar la renovación en el Espíritu para poder llegar a la eternidad, porque si no, no lo logramos. Se pierde uno. Tanto laberinto que hay en este mundo, tantas veredas que hay en este mundo. ¿Cuánto no he visto yo que han tomado otras veredas? Se han quedado enredados en los laberintos que hay en este mundo. Cuidado. Dios siempre nos advierte a través de su bendita palabra y dice, ¿cuál sea el buen camino y andad por él? ¿Qué significa que usted logre darse cuenta de que va por el buen camino? Va por la ruta correcta. Va por el camino que nos lleva hacia Dios. Sencillo, la palabra del Señor da parámetros muy, muy definidos. Y es, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oigan esto. Hallaréis descanso para vuestras almas. Leamos otro pasaje. Ahora vamos a leer en el libro de Proverbios. Aquí la palabra del Señor en el libro de Proverbios agrega otro aspecto que debemos de estar muy atentos. Y es oído. El sentido de la sensibilidad de oídos. Oiga lo que dice aquí. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida. A los que las hallan. Y medicina, ¿qué dice? La palabra de Dios tiene un efecto maravilloso, precioso. La palabra de Dios dice que tiene un efecto sobre nuestras vidas. Dice que es, dice, porque son vida. La palabra de Dios es vida. Si las guardamos dentro de nuestro corazón, hay vida. Vida es renovación. Vida es que usted no lleve una vida cristiana marchitada. Vida es que haya verdor en usted, que haya fervor, que haya espíritu, que haya renovación, porque son vida a los que las hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Oigan el efecto de la palabra del Señor, medicina. Así es que el mejor médico que existe, médico de médicos, es Dios. Aún así los hombres reconocen, los que usan la ciencia, y a muchos han expresado eso. Yo voy a hacer lo que yo pueda, dice, pero ahí los demás lo hará Dios, dice. Aún ellos lo reconocen, porque en las manos de ellos no está la capacidad del poder de la vida y la muerte. En ningún hombre científico está la capacidad de la vida y la muerte. No. La vida o la muerte únicamente está en las manos de Dios, y Él tiene la capacidad. Cuando Él dice hasta aquí, hasta aquí. Cuando Él da vida, Él da vida. Por eso de que solo en Dios está. Pero habla de eso, dice que es precisamente medicina a todo tu cuerpo. Si usted ama la palabra del Señor, seguramente tiene efectos maravillosos. Tiene un gran equilibrio. Tiene un buen razonamiento. Tiene una estabilidad espiritual. Logra controlar sus emociones. Hay un dominio propio. Por eso es que es medicina. Las tristezas no van a los extremos. Las aflicciones tampoco llegan a los extremos. Hay un buen equilibrio, medicina. Viene todo el efecto de la palabra del Señor en la vida de uno. Y dice a todo tu cuerpo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él, ¿qué dice? Emana la vida. ¿Quiere usted saber si tiene vida dentro de usted? ¿Hay salud dentro de su alma? Sencillo. Lo que usted dice, lo que usted transmite, lo que usted habla, tiene que producir vida en los demás. Tiene vida. Pero cuando no, hay grandes problemas, porque por todo lado choca uno, por todo lado se transmite malas noticias, por todos lados tuerce el mensaje. Así es que es tan delicado. De él emana la vida, dice. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Aquí viene el consejo para nosotros. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando usted se esfuerza por guardar la palabra del Señor, usted analiza, usted evalúa los efectos de los malos caminos. Seguro. Entonces dice que debemos de examinarnos. Los maestros tienen esa característica en examinar a sus alumnos para ver que vayan bien. Por eso de hay exámenes, pruebas cortas, hay exámenes bimestral o trimestral, se hace algunas veces para que el alumno vaya bien. ¿Sabe ustedes, hermanos, de que nosotros aquí dentro de la iglesia, la palabra de Dios debe de ser nuestro espejo continuamente? Y esa es la responsabilidad de cada uno. Gracias a Dios, pues aquí se da instrucciones, se da la lectura de la palabra, se dan los mensajes. ¿Cuántos mensajes no hay, no han pasado, no han habido, hermanos, aquí? Ahí sí que, bendito sea el Señor, aquí emana la vida. Vino un hombre en una oportunidad, dijo, desde este lugar, dijo, refiriéndose a ese espacio, desde aquí, yo por una pantalla, dijo el hombre, he tenido la oportunidad que desde acá han habido cosas preciosas que me han impactado, dijo. Vino, hizo un viaje, vino a Guatemala, solo por venir a ver ese espacio, ese espacito, ¿dónde era que se predicaba tantas verdades? Vino el hombre, vino a glorificar el nombre de Dios aquí, que estuvo un rato en la oficina, porque de verdad aquí se ha trasladado cosas preciosas, valiosas, pero hay que cuidarla. Pero hay una responsabilidad, hermanos, de que uno debe de examinar sus caminos. Ese sí es su compromiso. Nosotros vamos a seguir dando la palabra del Señor. Ustedes vieron, fueron testigos que allá en el campamento con la juventud, la sociedad juvenil de la iglesia, allá están ahorita los tres pastores. Cantidad de jóvenes que habían allá. Pero la palabra del Señor se sigue trasladando. Bendito Dios ha levantado maestros. Recibieron ágapes por todos lados hoy, niños, jóvenes, adultos, hermanas. Emana la palabra, la vida. Pero su compromiso, hermano, es examine sus pasos, examine sus sendas. Por eso dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean, ¿cómo es? Ese sí es compromiso de cada uno. Y si hay algo torcido, ¿quién es el responsable de enderezar lo torcido que uno pueda tener? El pastor. Los diáconos. Usted, hermano, usted es el responsable. Si hay algo torcido dentro de su vida, enderécelo. Luche por mejorar, por enderezar. Ponga todas las cosas en su lugar, porque en cualquier momento el Señor puede venir. Y qué mejor que nos pueda encontrar preparados, ¿sí? Que nos pueda encontrar en pie. Leamos otro pasaje. Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿Qué dice? Es bueno recordar por un momento cómo inició usted su carrera. Es bueno. Es bueno pensar por un momento cómo fue que Dios lo llamó. ¿Cómo fue que Dios los sedujo? ¿Cómo fue ese encuentro tan especial con su Salvador? Eso nunca se debe de olvidar en la vida. Eso nunca se debe de olvidar. Y es más, todos debemos de luchar para que esos momentos, yo diría tan especiales, que marca algo en la vida de uno, en el alma de uno, uno debe de luchar por encontrarlos continuamente. Continuamente. Yo les estaba contando a los hermanos ayer que ahí en el, cuando inauguraron el puente, ahí en el Naranjo, cuando inauguraron ese espacio, muy pocas personas pasaba y daba lugar a que uno se metía ahí, porque había mucho bosque, y donde las máquinas entraron, que abrieron el camino y todo eso, daba espacio para meterse uno en el bosque. En una de esas, en una oportunidad, yo me metí en el bosque y me metí a buscar esos momentos tan especiales con Dios. Y fue un momento tan agradable para mi vida. Yo iba a enfrentar una cuestión bien complicada dentro de mi vida. Me metí en ese bosque. Fue cuando Dios ministró una vez más mi vida, me fortaleció tanto. Y dije, bueno, Señor, después de que me fortaleciste, ahora vamos a enfrentar las cosas difíciles con valentía. Y todo se solucionó porque busqué la misericordia de Dios. Después de un tiempo, ahora ya no se puede hacer eso porque ahora está todo lleno de ahora centros comerciales, pero después de un tiempo volví, me metí otra vez en el lugar y dije, oh, aquí fue el Señor donde me fortaleciste. De repente puede pasar algo más. Aquí estoy, Señor, nuevamente. Y fíjense, hermanos, de que no se dio nada. Solo fue un momento de oración, pero de ahí me fui. No sentí algo extraordinario como aquella vez. ¿A qué voy con todo esto? Como veíamos hace poco, no depende de un lugar. Su encuentro con Dios debe de ser continuo y no depende de un lugar. Usted debe de renovarse en Dios continuamente. Entonces, dice la palabra del Señor aquí que hay una labor, hay un trabajo tan importante que debe de haber dentro de nosotros como los aspirantes a la eternidad. ¿Y sabe cuál es ese trabajo? Exhortarnos unos a otros. Esa labor no lo debemos de olvidar. Échele la mano a su hermano. Eso está como cuando usted va manejando. Una de las recomendaciones cuando uno maneja, conduce un vehículo es: cuide el que va adelante y cuide a los que van a los lados. Esa es la recomendación. Cuide el que va adelante y cuide el que va a los lados. ¿Por qué razón? Si el que va a los lados de repente se sale del carril, de su carril, ¿qué haría usted? Si va conduciendo, ¿qué haría? Es sencillo. Usted mira que el que va a su derecha se está saliéndose, pues viene usted y le pita. Pero así un bocinazo de aquellos como de advertencia. Como que, cuidado, porque hay quienes también que cuando miran que como se salen un poquito y apachan esa bocina, como quien dice, maltratándolo, ¿va? Pero no, usted viene, toca dos veces la bocina con tal de que el otro se alerte, que se está saliéndose de su ruta. Entonces viene, inmediatamente se endereza, ¿va? Porque si no, puede topar contra usted y puede causar accidentes y ahí está el peligro. Entonces usted viene, cuida a los que van a los lados y al que va adelante. Si el que va adelante, usted mira que frenó y encendió las luces rojas, pues usted inmediatamente hace exactamente lo mismo para evitar el peligro. si no hace esto dentro de las vías públicas. Ame a su hermano. Échele la mano a su hermano. Dice aquí: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hay una labor tan importante que la iglesia no lo debe de olvidar, y es precisamente, hermanos, exhortar unos a otros. La exhortación incluye consejo, la exhortación incluye recomendaciones, la exhortación incluye advertencias, la exhortación incluye amonestaciones. La exhortación es una labor tan importante que debe de haber entre todos. Así como lo... Pero sigamos leyendo otro pasaje, si no ahí nos vamos a quedar, pero este es tan bonito. Leamos. ¿Qué nos dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto, qué bonito. ¿A qué se le llama diligencia? Diligencia es rápido y bien hecho. Ese es diligente. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la palabra del Señor nos enseña de que debemos de ser muy diligentes? Mis respetos, hay hermanas que en cuanto a su labor material hay mucha diligencia. Y por cierto, para no poner ningún ejemplo acá, para no aludir a nadie, la palabra del Señor nos enseña de que habían dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Marta era una mujer, mis respetos, una mujer muy diligente, ordenada la mujer, hospedadora, diligente en todo sentido, pero esa preocupación por tantas cosas materiales, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres, le dice. Ser diligente en lo material es un aspecto, ese es bueno, yo siempre recomiendo eso. Pero ser diligente en lo espiritual es mucho más valioso, porque usted sabe aprovechar su tiempo, ¿sí? Porque esa es la recomendación de la palabra del Señor, aprovechar el tiempo. La buena pregunta es, evalúe usted si está aprovechando bien su tiempo. ¿Está aprovechando bien los minutos? Porque el tiempo se nos va de las manos. El tiempo así se desvanece de nuestras manos. ¿Saben ustedes, hermanos, que no debemos de correr a última hora? La palabra del Señor da advertencias como esas. Aquellas vírgenes, cinco vírgenes que empezaron a correr a última hora. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, dijeron. ¿Qué dijeron las que tenían aceite? Para que no nos falte a nosotras, consigan ustedes. Hoy nos está dando Dios el tiempo que fortalezcamos nuestra fe, que nos llenemos del Espíritu Santo, que aprovechemos bien el tiempo. Hoy es nuestro tiempo. Mirad bien con diligencia cómo andéis, dice. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución significa mezclar. Esto significa mezcla. ¿Saben ustedes, hermanos, que uno puede disolver su vida, mezclarlo con otros aspectos? Y ahí es donde debemos de ser cuidadosos. Esa vida contaminada, esa vida mezclada, esa vida diluida, es tan peligrosa. No se puede. Leamos otro pasaje. Leamos aquí en el libro de Hechos, capítulo 20. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo, su preocupación, su interés sobre la vida de la iglesia, sobre el pueblo de Dios, viene el apóstol Pablo, quiere tener y le urgía una reunión con los que estaban al frente, con los que estaban ministrando la iglesia, con los pastores, con los ancianos, con los obispos. El apóstol Pablo le urgía esa sesión porque él ya iba rumbo para otro lugar. Viene el apóstol Pablo y los manda a llamar. Capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por todas las asechanzas de los judíos. El apóstol Pablo le urgía este mensaje, pero viene, él les traslada algo tan importante. Antes de seguir leyendo, dentro de la misión, en su momento, Ágape, hoy que somos Avivando la Fe, hay algo tan importante. Y ustedes son testigos de esto. Que los que están al frente, hay una exigencia. Hay una gran exigencia. Por eso es de que continuamente tenemos estudio de obreros, que le llamábamos hace mucho tiempo, hoy es estudio de pastores. Los reunimos, se instruyen a los maestros, a los líderes, se les instruye para que haya un cuidado sobre la grey, haya un cuidado sobre la iglesia, a tal punto de que nadie de ustedes pueda estar señalando a los que están al frente que anden en cosas deshonestas. Por eso les recomendamos a los hermanos: hermanos, cuiden su familia, cuidemos nuestras familias, les decimos. ¿Ustedes son testigos de esto? Cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestros hogares, cuidemos nuestro ministerio, cuidemos el conocimiento de la palabra, cuidemos nuestra fe, porque eso se va a ministrar a la iglesia seguramente. Entonces, toda esta labor hay sobre la vida de los creyentes, sobre la vida de los líderes. El apóstol Pablo, este es bíblico, el apóstol Pablo llamó a los ancianos, llamó a los obispos. Después de que se reunieron, viene y les da las indicaciones. Vamos ahí en el versículo 28. Dentro de las recomendaciones que le da el apóstol Pablo a los obispos, a los líderes, a los pastores de la iglesia, y le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Bendito sea el Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el interés que nosotros tenemos sobre la iglesia, el interés que nosotros tenemos por ustedes, es que un día, hermanos, nos podamos ver en la eternidad? Ese es todo el interés. Y ustedes son testigos de todo esto, hermanos. Son testigos de que no les andamos sacando el dinero a ustedes. ¿No? Si algunas veces les hemos pedido alguna contribución, alguna ofrenda extra, les pedimos, es porque queremos hacer algo para el beneficio de todos. Ese es todo el interés. En alguna oportunidad dijimos, hermanos, queremos pintar este lugar. Juntémonos quienes quieren aportar aquí solo para pintar esto. Se gasta como unos, solo las paredes, más de 15,000 quetzales. ¿Y dónde vamos a tener nuestros 15,000 quetzales? Entonces decimos, hermanos, ¿quiénes quieren aportar? Ya van los hermanos aportando. Pero déjenme decirles, ese dinero no es para meterlo en la bolsa a ningún pastor de la misión. No. Bendito sea el Señor. No. No lo hacemos. La iglesia así ha sido desde sus orígenes. En una oportunidad la iglesia, Ágape, cuando caímos en unas pruebas bien difíciles, muchos se desmotivaron, se desanimaron. Dijeron 10 líderes, 5 líderes dijeron, de otra misión, dijeron, aquí estamos como pastores, queremos darle un levantón a la iglesia Ágape, porque hemos oído que decayeron, queremos darles un levantón, queremos pegarles un empujón. Y pidieron de alguna forma como tener alguna sesión con los que estábamos al frente. Pero cuando se enteraron que los que están al frente no ganan ni un centavo, desmotivaron. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que un día le digamos, que les tengamos que decir, hermanos, el hermano Saúl va para Europa y tenemos que darle para sus viáticos, tenemos que darle para su hotel, tenemos que... ¿Ya se imagina que un día hagamos eso? Ah, yo digo que saldríamos caros, digo. ¿Cuál es nuestro interés sobre la vida de la iglesia? ¿Cuál es nuestro interés sobre la grey, sobre la congregación? Que usted pueda llegar a la eternidad, ese es todo nuestro interés. Cambie su vida. Si está haciendo cosas malas, apártese de ello. Si hay cosas desordenadas dentro de su vida, busque ordenarlas. El apóstol Pablo habla aquí precisamente, llama a los ancianos, llama a los pastores, a los obispos, le dice, cuídense, le dice, miren por ustedes mismos, por sus familias, velen por ustedes mismos. Y por la grey que él ganó por su propia sangre. Aquí dentro de la iglesia tenemos una gran ventaja. Una gran ventaja. Muchos de ustedes, hermanos, han recibido el Espíritu Santo, aunque no todos. Pero muchos de ustedes han recibido el Espíritu Santo. Y eso les da la facultad de poder evaluar a los que están al frente. Muchos de ustedes leen la palabra, porque los hemos exhortado, los hemos instruido. Lean, escudriñemos la palabra. Por lo tanto, si usted lee la palabra, usted escudriña, me obliga a mí a que yo vaya adelante a escudriñar también. Ay, se imaginan ustedes que dentro de la iglesia ustedes sepan más que el pastor. Ah, eso sería durísimo, digo yo. No encajaría aquello. Pero por lo mismo los instruimos a que leamos la palabra, a que escudriñemos. Entonces eso da la capacidad a ustedes a evaluar que lo que estamos enseñando no lo estamos sacando como que a ver qué les decimos a los hermanos. No. Hay una preocupación para que cada uno de ustedes anden en los caminos del Señor. Ese es el mismo interés que el apóstol Pablo dice. Pero oiga lo que sigue diciendo. Que él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, oigan eso, hermanos. Y oiga lo que el apóstol Pablo está recomendando a los obispos, a los ancianos de aquel lugar. Viene y les dice, y muchos de ustedes se van a descuidar, les dice. Porque van a tomar otra ruta. Se van a equivocar y se los deja como una advertencia, como una profecía. Y dice, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oigan esto. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas. ¿Qué dice? Bonito, ¿eh? Lo mismo hacemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos aquí han recibido alguna disciplina? Yo, no una, yo he recibido muchas. ¿De veras? He recibido muchas disciplinas. ¿Cuántos han recibido alguna exhortación? Yo diría que casi que todo. A las jovencitas los exhortamos a que deben de vestirse pudorosamente. A los jóvenes los exhortamos a que deben de vestirse, deben de comportarse como varones, como hombres de Dios. Y eso lo venimos oyendo, no de ahorita, de siempre. Cuiden sus amistades, cuiden su forma de hablar, cuiden, y porque eso da la palabra del Señor. Entonces, hay recomendaciones, hay exhortaciones, pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué tanto interés? Sencillamente, para que usted un día pueda llegar a la eternidad. Pero vamos a hacer lo que está a nuestro alcance. Más no podemos. Yo acabo de hablar con un líder, le digo, no te pases los límites que está establecido como siervo de Dios, de tener límites. Dios establece en su palabra límites. Así es. No podemos ir más allá. Si los pudiéramos obligar, los hacemos. Pero no se puede. Por lo tanto, asuma usted también su responsabilidad. No sea que oiga tanta palabra, tanto mensaje, tantas exhortaciones, tantas recomendaciones, y al final usted diga, tan así era pues. Sería de perder el tiempo. Lo que no queremos es que usted pierda su valioso tiempo. Eso es lo que no queremos. La palabra del Señor nos recomienda estos aspectos tan bonitos. Ahora leamos cómo nos enseña el Señor Jesucristo de una forma. Este sí es lo más precioso que el Señor Jesucristo, la recomendación que Él nos da. Dice ahí en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 34, oiga cómo dice el Señor Jesucristo recomendando. Dice, mirad también por vosotros mismos. Aquí hay peligro, esto se llama advertencia. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriagueces y los afanes de esta vida. 3 aspectos, hermanos, que es un peligro para la vida cristiana, que es un verdadero peligro para poder llegar a la eternidad. Mirad por vosotros mismos, dijo el Señor Jesús. Que vuestros corazones no se carguen. ¿De qué dice? ¿Y qué es glotonería? Pero aquí no está diciendo el Señor de comida física. Aquí el Señor está hablando, mirad también por vosotros mismos que vuestros, ¿qué dice ahí? Bueno, el corazón no come pistones, ¿no? El corazón no come frijoles. El corazón no come franceses. O si me están oyendo los hermanos de Honduras, o el corazón no come baleadas, porque hay una comida que se llama baleadas, ¿no? O si me están oyendo los hermanos de México, el corazón no come tacos. ¿A qué se le llama entonces cuando dice aquí que vuestros corazones no se carguen de glotonería? ¿Saben ustedes, hermanos, comer y comer y comer y comer sin producir ese lo duro? Oír tanta palabra, oír tanto mensaje, oír tantas advertencias, oír tantas recomendaciones, oír tantas exhortaciones, el corazón de uno se empieza a cargarse, solo comer y comer y comer y nada generar. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué esto es tan importante? Un corazón glotón es aquel corazón que solo come, 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 come. Pero dice algo más. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez. ¿Qué es embriaguez? Un embriagado es el efecto precisamente de alcohol sobre su vida. Un embriagado anda desequilibrado, un embriagado anda desubicado, un embriagado anda fuera de un control. Y por lo tanto, tiene el riesgo de cometer un montón de locuras. Es capaz de pegarle a su mujer, es capaz de maltratar a sus hijos, es capaz de destruir, de dañar, de romper una buena relación, de arruinar tantas cosas. La embriaguez del corazón, entonces, hermanos, es un peligro. Un corazón embriagado es aquella vida que comete un montón de locuras, que comete un montón de cosas sin darse cuenta. Y todos le dicen, se lo recomiendan, lo exhortan. Por eso es tan delicado. Que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, de embriagueces, ¿y qué más?
Afanes.
Les decimos a nuestros jóvenes, esa cantidad de jóvenes que ustedes vieron allá, les decimos, jóvenes, está bien, estudien. Pero el estudio no es el todo. No. Está bien, jóvenes, alcancen sus metas, pero eso no es todo. El todo debe ser llegar un día a la eternidad. Porque el Señor Jesucristo dijo así, ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare en todo el mundo o ganare todo el mundo y perdiere su alma? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. Si pensar que la vida está en tener mucho dinero, pues yo diría, mejor no vengamos a la iglesia, hermanos, dediquémonos a hacer plata en esta vida, pues. Pero no, no se los recomiendo, porque he visto a muchos tener un poco, una capacidad económica, les cambia la condición económica, se llenan de orgullo, de prepotencia, de soberbia y se ha expuesto a muchos dolores. Mejor sea feliz con lo que Dios le ha dado. Y si necesita algo más, ahí Dios se lo va a agregar seguro. Yo le oro al Señor, Señor, que tu pueblo no le falte nada. Yo le digo así al Señor, Señor, que tu iglesia no le falte nada, que tenga lo necesario, que tengamos lo suficiente. Pero ya cargarse uno de afanes de la vida, descuida su oración, descuida la lectura de la palabra, descuida su acercamiento a Dios, descuida su salvación y tiene un montón de efectos dañinos a su alrededor. Un corazón glotón, un corazón, ¿qué más dice? Embriagado, un corazón afanado. Es un corazón descuidado. Es un corazón desubicado. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo así? Que debemos de mirar. Ya les expliqué que mirar es centralizar la atención en algo. Centralice su atención sobre su alma, sobre su vida. Este es lo que enseña la palabra del Señor. Para finalizar, segunda carta que escribió el apóstol Juan. Ahora aquí el apóstol Juan lo traslada. Segunda carta del apóstol Juan, único capítulo, versículo 8. Es el mismo sentir. Lo que yo les estoy trasladándoles en esta mañana. El sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que han tenido los siervos del Señor. El sentir que yo les estoy trasladándoles a ustedes a través del Espíritu Santo en esta mañana, trasladándoles a ustedes el mismo sentir. Y oiga, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué dice? Galardones. Pago. Galardón es recompensa. Durante los 44 años que Dios ha permitido que la misión esté, yo he visto muchas personas esforzarse mucho, 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 pero de repente cambian de parecer. Dejan de luchar, dejan de esforzarse, bajan su intensidad de buscar a Dios. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra. Miren, velen. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis. ¿Qué dice? Hay una frase que habla la palabra del Señor ahí en el libro de Cantares. Sí, en el libro de Cantares es que dice: cazad las zorras pequeñas, dice. Aquellas zorras pequeñas que hacen destruir grandes viñedos porque nuestras viñas están en cierne, dice. Esta expresión cierne significa precisamente cuando hay un árbol frutal que está en cierne o que está floreando, que es lo mismo, que está floreando. Un árbol que está floreando es el momento donde se debe de cuidar, no le debe de faltar agua, no le debe de faltar su abono, porque se llena de flor. El riesgo es que esa flor puede botar todo. Esa flor se cae y no hay frutos. Pero si viene usted, mire que su mata de o su limonada ahí está floreando, viene, pero está reventando las bolitas, está reventando la flor. Usted debe de ponerle mucho interés y debe de acercársele, porque no sea que suban las hormigas, empiecen a llevar hongos, empieza a llenar de hongo la florecita y de repente la flor empieza a caerse. Póngale interés para que usted pueda cosechar. Este es lo mismo que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que estaba en la vida del apóstol Juan, dice aquí: mirad por vosotros mismos para que el fruto de vuestro trabajo sea completo. ¿Verdad que es de mucha responsabilidad, hermano? Sí, es de mucha responsabilidad. Yo espero que hayan entendido lo que Dios puso en mi corazón para trasladarles en esta mañana. Ese es todo el sentimiento. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir esforzándonos. Vamos a seguir hacia la ruta que nos lleva a la eternidad. Pero usted también, póngale mucho interés a su vida. Es bueno hacerse un examen, es bueno reflexionar. Así como usted dedica un tiempo para administrar bien su economía, usted agarra un cuaderno, un lapicero, se sienta un rato, usted dice: yo gasté en esto, compré lo otro, y después lo suma, y usted dice: ala, estoy pero al margen de lo que tengo. No, ya no voy a gastar más, dice usted, porque hace un resumen, hace cuentas, le dedica tiempo a su buena administración. Lo mismo debe de pasar espiritualmente. De repente los malos deseos en su vida por el mundo están aumentando. Debe de ponerse en alerta. De repente su deseo de buscar a Dios está bajando. Debe de ponerle mucha atención. Algo está pasando. Se siente desmotivado. Póngale mucho interés. Se viene a dormirse en los cultos. No digamos, algo está pasando. Su sentimiento de buscar a Dios, su fervor ha bajado. Póngale mucho interés porque hay peligro. Hay peligro. Tiene pleitos con algunas hermanas, algunos hermanos. Pleitos y disensiones. Póngale interés. No sirve dentro de la congregación, no se involucra en nada, no está ocupado en ningún privilegio. También póngale interés, porque tampoco es así. No se ha bautizado. Póngale interés, diligencia, porque no sea que el Señor venga. Ha descuidado lo más importante, la oración, la lectura. No. Hay parámetros, hay... La palabra del Señor es bien claro. Ahí es donde se requiere de mucho interés. Yo les confieso, la palabra de Dios me ha hecho reflexionar mucho también. Y yo sé que a todos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a finalizar nuestra reunión y a seguir luchando, a seguir esforzándonos. Amén.